un poco más en los versículos del capítulo 17, del 16 en adelante, pero quiero también leer el trasfondo de lo que vamos a comentar después. Aquí se encuentra Pablo y Silas en una ciudad que se llamaba Tesalónica, y dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los de Tesalónica, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él, este Jesús, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos dice que gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Dice, pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estaban en Tesalónica, se formó un revuelo porque Pablo estaba predicando a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y entonces, después de este revuelo, Pablo y Silas hacen un viaje a Berea, que hay sobre 80 kilómetros más o menos. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto a día de hoy debemos de hacerlo todos los creyentes. No solamente escuchar lo que el pastor o el líder o el anciano hable desde el púlpito, que está bien, pero estamos llamados a escudriñar lo que se dice conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que salen, que son famosas, que tienen renombre, que mueven a multitud de personas y predican un evangelio que, cuando tú vas a la palabra, te das cuenta que no es un evangelio puro. Entonces, no es lo que yo diga. Ustedes no crean lo que yo digo, crean lo que dice la palabra de Dios. Y si algo digo que no está dentro de la palabra de Dios, deséchelo usted. Se lo digo de forma directa. Y estos de Berea eran personas sabias, no como los de Tesalónica, que se dejaban guiar por lo que le decían sin escudriñar las Escrituras. Pero los de Berea dice que escudriñaban las Escrituras. Dice que así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mira, cuando la palabra de Dios se predica, siempre hay un resultado. Y después lo vamos a ver. Hay un resultado. Esta gente era celosa, entre comillas, de Dios, y cuando Pablo se movía, iban detrás para machacarlo. Pero a Pablo no le intimidaba cualquier cosa. Él tenía un llamado, y ese llamado lo llevaba adelante aunque hubiera oposición. Pero inmediatamente, dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea. Y los que le habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Y Pablo hizo un viaje hacia Atenas, supuestamente en barco, porque era un viaje largo. Este sí era un viaje largo de 400 y pico kilómetros, y aquí está diciendo que lo llevaron al mar. Entonces dice, es donde yo me quiero parar un poco más, Pablo está ahora en Atenas, y dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿qué esperaba? A Silas y a Timoteo. Dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían palabrero a Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber más de esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Querían oír cosas nuevas, y Pablo le está trayendo revelación de parte de Dios, algo nuevo. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo, que sois qué, muy religiosos. Eso no era una palabra de condenación a ellos. Pablo era una persona educada, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio o vengo a anunciaros, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, está hablando de Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Aquí lo que hablábamos antes, cuando se predica la palabra de Dios, siempre tiene que ocurrir algo. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchas personas contestan así cuando les vas a compartir del Señor. Te dicen, bueno, ahora mismo no tengo necesidad, quizás más adelante. ¿Y cómo puedes decir tú que vas a llegar más adelante? Mire, nuestra hermana Marisa estaba enferma con una anemia. Le dieron de alta, volvió a la residencia y al día siguiente se empezó a encontrar mal. La llevaron en una ambulancia al hospital y ahora está ya en el fin de sus días. Y la familia está consternada porque la vieron el día anterior que se había recuperado y al día siguiente se está muriendo. Así que eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, porque hoy estamos y mañana no estamos. Amén. Hoy estamos y mañana no estamos. Y estos le contestaban a Pablo: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Pablo, después del alboroto, como dije, en Tesalónica, se fue a Atenas, esperando la llegada de sus dos compatriotas, sus dos discípulos, Silas y Timoteo. Y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice Dios, Reina Valera del 60, dice, su espíritu se enardecía. La palabra enardecía tiene varios significados que yo miré, busqué y quiero compartir con ustedes. Dice, su espíritu se indignaba, le dolía el alma, le daba mucha tristeza, se consumía, le llegaba al alma, se deshacía. Es decir, la palabra que aquí aparece de enardecía significa todo esto. No es una cosa que Pablo viera y no sintiera nada dentro. Es más, lo sentía tan dentro que dice que le dolía el alma de lo que estaba viendo. Pablo estaba viendo que esa ciudad necesitaba a Dios. Aunque estaba rodeada de dioses, los dioses que tenían eran dioses falsos y necesitaban conocer al Dios verdadero que estaba en la persona de Jesucristo, por lo cual él había llegado hasta ahí, hasta Atenas. Y dice que viendo la ciudad entregada a la idolatría, Pablo no fue a Atenas como un turista a ver los monumentos de Atenas. No fue. Ese no era el motivo por el cual fue a Atenas Pablo, sino que fue a llevarles las buenas nuevas del Evangelio. Y dice que viendo la ciudad entregada a la idolatría, no es que estuviera disgustado, sino que el corazón, dice, se le partía a Pablo. Pablo fue sensible a la necesidad espiritual que había en aquella ciudad y a las personas que habitaban en esa ciudad. Pablo no estaba allí como un turista, observando todos los monumentos que había en Atenas, que no eran pocos, sino que estaba allí como un misionero, viendo la necesidad y la situación espiritual que se encontraba esa ciudad y los que en ellos vivían. Pablo pasó a la acción inmediatamente y no solamente predicaba, dice, en las sinagogas de ellos, en la iglesia, por así decirlo, para que se entienda, sino que diariamente evangelizaba en la plaza donde ellos se tenían costumbre de reunirse. Nosotros no solamente estamos llamados a predicar dentro de las cuatro paredes del templo o de la sinagoga, como usted le quiere llamar. Estamos también llamados a predicar fuera de las paredes. Algunos predican en plazas, gloria a Dios por personas que tienen ese llamado, porque no es fácil, créame, no es fácil salir a la calle y testificar de Cristo, porque puede pasar lo que aquí estaba pasando, que algunos se burlaban. ¿Cuántos han burlado de ti por predicarles a Cristo? Qué suerte, veo que a mí sí, de mí se burlaron bastantes veces cuando les hablaba de Dios. Y me decían, vaya, viene aquí el curita. Pero no me intimidaba, porque yo sé en quién he creído. Y le llevaba una palabra de esperanza y le daba un testimonio de cómo yo era antes y cómo soy ahora. Y si yo antes era así y ahora soy así, igual puedes tú. Tú tienes la misma necesidad que yo, que era un pobrecito que andaba por las calles buscando cómo drogarse y tomar sustancias que no me estaban matando y perjudicando. Pero tú, que a lo mejor nunca tuviste esa vida, necesitas a Dios igual que lo necesitaba yo. No importa el trasfondo. Escuchábamos la semana pasada a la misionera compartir también sobre un milagro que Jesús hizo de un paralítico que lo llevaron cuatro amigos y lo sanó físicamente y lo sanó espiritualmente, porque Dios hace una cosa integral, no deja las cosas a medias como solemos hacer nosotros. Amén. Él estaba como un misionero que tenía en su corazón la necesidad de predicar el Evangelio viendo la situación que se encontraba en la ciudad. Y si salimos por las calles de aquí de Santiago de Compostela y paseamos por las calles de Santiago de Compostela, no solamente por ver la catedral, la Rúa Nueva, la Rúa Vieja, etcétera, que todo es muy bonito, la Plaza de la Quintana, todo es muy bonito. Pablo, paseando y andando, observaba, pero no para ver los monumentos, sino para ver el ambiente que había en esa ciudad. Él fue sensible a la necesidad de la ciudad, a los atenienses. Pasó a la acción inmediatamente y empezó a predicar tanto en la iglesia como en las calles. Y entonces lo invitaron, los que mandaban allí, le invitaron a que fuera al Areópago. El Areópago era una colina rocosa, miré lo que significaba Areópago, y era una colina rocosa en la cual se reunían el Consejo de Líderes y el Alto Tribunal en la antigua Atenas, y allí lo llevaron a Pablo. ¿Para qué? Porque tenían ganas de escuchar cosas nuevas, pero su corazón no estaba para recibir y escuchar cosas nuevas de lo que Pablo traía, sino que tenían interés en escuchar cosas nuevas, a ver lo que decía este palabrero, como le llamaron anteriormente. Les dijo que ellos eran muy religiosos, y no era un insulto, como dije antes. Pablo era respetuoso, y para ellos, para su entendimiento, las palabras religioso era algo que les traía respeto y dignidad, no como ahora nosotros podemos interpretar a las personas, ah, este es un religioso, de una forma despectiva. Pero las palabras, cuando Pablo está hablando con los atenienses, conociendo el trasfondo, conociendo la cultura, le está diciendo: sé que vosotros sois muchos religiosos, y lo he visto, porque andando por ahí he visto cuántos dioses tenéis. Tenéis dioses para todo, y por si quedara alguno que no os deis cuenta, pusisteis a otro que dice al Dios no conocido, y a ese Dios que no conocéis es el que yo os vengo a predicar. Pablo era educado y era observador, porque dice que pasando y miraba vuestros santuarios, mientras esperaba la llegada de Silas y de Timoteo, recorría la ciudad para observar sus necesidades espirituales. Hay dos palabras que dice aquí: observaba. Observar es más que mirar, observar es con atención. Y hallaba, y veía, y conocía lo que estaba observando. Unos se burlaban y decían: ya te oiremos más adelante. ¿Recuerdan Félix? Cuando lo presentan a Pablo ante Félix, Félix también dice: bueno, en otro momento ya te llamaré, ya. En otro momento. Eso es que las personas piensan que tienen tiempo. Más adelante, en otro momento ya te escucharé. No, no, hoy es el día que tienes que escuchar. No dejes para mañana. Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y yo, cuando me convertí, había una canción muy antigua que decía: busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, ¿cómo es? No, no, no. Busca a Dios es mejor. Busca a Dios en tu día, porque mañana tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad que Cristo te da por la eternidad. Y eso me quedó grabado. No esperemos al mañana, porque mañana no sabemos lo que nos depara, sino que nos pongamos delante de Dios diciendo: Señor, aunque no entiendo muchas cosas, aunque soy jovencito y acabo de recibir a Cristo en mi corazón, yo necesito que por medio de tu Espíritu Santo tú me muestres cómo yo tengo que caminar. Y ten por seguro que Dios te va a mostrar cómo tienes que caminar por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, que tenemos un privilegio que a veces no valoramos, que es tener en nuestras manos la palabra de Dios, que en muchas partes del mundo están locos para tener una porción, solamente una porción de la palabra de Dios, y aún sabiendo que teniendo esa porción de la palabra de Dios, si les cogen, los pueden meter en la cárcel, incluso los pueden asesinar, matar. Así que nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Aquí tenemos libertad podemos predicar la palabra y podemos ir por la calle con nuestra Biblia bajo el brazo. Bueno, puede ser que alguno se burle, pero la cosa no pasa de ahí. No creo que nos vayan a pegar ni a apedrear, sino que puede ser que se burlen. Mira, este va con una Biblia, esto ya es anticuado. Eso era de los tiempos de cuando Jesús hace 2000 años andaba por ahí. No, no, es tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Los de Berea eran más listos que los otros porque escudriñaban, y estamos llamados nosotros a eso. Algunos creyeron, dice que algunos creyeron, es decir, algunos comentaristas dicen que Pablo ahí como que fue un fracaso su predicación, porque quizás estos que esperaban que Pablo al predicar se convirtieran a miles, como pasó con Pedro. No fue así, fue un pequeño grupo los que creyó, pero vale la pena. No nos podemos desanimar porque solamente una persona se convierta. Vale la pena predicar el evangelio. No tenemos que buscar los resultados. Aquí dice que algunos creyeron juntándose con él. Un pequeño grupo recibieron el mensaje y se convirtieron. Y entre ellos había un tal, hay dos nombres, un tal Dionisio y una tal Damaris. Esta mujer Damaris dice que era una mujer de alto estatus social. No era una persona normal y corriente, era una persona bien considerada por la sociedad en la que estaba viviendo. Y Dionisio, según la tradición y según Eusebio de Cesarea, fue un influyente obispo, erudito y el padre de la historia de la iglesia. De una persona que no creía, escuchó a Pablo y más adelante fue una persona usada por Dios y un erudito en las escrituras. Amén. ¿Valió la pena la predicación de Pablo? Nombra dos personas y nombra un grupo que le siguieron, que se convirtieron. ¿Vale la pena predicar el evangelio? Los atenienses tenían muchos dioses, pero eran dioses falsos. Y entre todos ellos había uno, que era un dios no conocido, el cual Pablo les vino a revelar en ese momento. Quizás muchas personas no conocen a Dios, pero ¿sabes algo? Dios sí conoce a todas las personas. No todas las personas conocen a Dios, es verdad, pero a Dios no se le escapa a nadie. Dios fue el que nos creó y nos conoce, y ni un solo cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que Dios lo consienta y Dios lo sepa. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, ¿qué te parece? Y no es peluquero. Dios sabe todo. Muchos no conocen a Dios, y aún por medio de Dios en su misericordia, Dios se le revela. Ustedes conocen mi testimonio. En el año 85, por ir a un concierto de rock y no querer pagar la entrada, no conocía a Dios, era un drogadicto, era un delincuente y era una persona que en ese día iba de droga hasta las cejas. Me intenté colar al concierto y me quedé electrocutado, caí encima del transformador de corriente. Miles de voltios pasaron por mi cuerpo, de hecho tengo las marcas, por donde salía la electricidad me rompía, y cuando me llevaron al hospital los médicos decían que era imposible que yo pudiese estar vivo, porque eran miles de voltios lo que pasaron por mi cuerpo. Y aquí estoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no conocía a Dios, pero Dios me conocía a mí. Dios tenía un propósito para mi vida. Si yo me hubiese muerto en ese momento, me estaría quemando ahora mismo en el infierno. Pero por la misericordia de Dios me rescató, hizo el milagro y fue sonado, ¿eh? Salió en la primera página del periódico, salió en la televisión de Galicia, etcétera, etcétera. El concierto se tuvo que suspender y el grupo que murió su líder hace un par de meses sacó una canción con un párrafo que hablaba de la experiencia que yo tuve. Lo que pasa aquí decía que murió electrocutado, el rock and roll lo dejó carbonizado, eso es verdad, me dejó carbonizado, pero no me morí electrocutado. Amén. Y hay personas que aunque no conocen a Dios, Dios sí les conoce. Y cuando Dios te quiere conocer, no tengas duda que quiere hacer un plan de salvación para ti, quiere darte una guía, quiere darte un camino por el cual tienes que seguir. Y si seguimos el camino de Dios, vamos a poder decir lo que el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de gloria. Amén. Y el viernes nos compartía nuestro hermano Carlos, y cuando él nombró este pasaje, que quiero acabar con esto, dije: vaya, me va a machacar la predicación. Se lo dije después a mi mujer. Dice: bueno, bueno que no se metió mucho en el tema, y yo quiero un poquito dar una pincelada más. Pero él nombró este pasaje de las Escrituras, y mi mujer dijo: no pasa nada, y es verdad. ¿Por qué me va a machacar la predicación? Si es que Dios habló de una cosa y Dios puso en mi corazón antes de que él lo hablase, ya Dios me habló a mí sobre este texto, ¿por qué no lo voy a decir? Cuando Dios dice las cosas dos veces es porque le hay que poner oído, porque es importante. Amén. Y vamos, para acabar, a leer el Evangelio según San Juan. Capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían, ¿qué? ¿Unos pocos? Una multitud, pone, una multitud de enfermos. Y dice qué clase de enfermos estaban entre esa multitud. Había ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque había un dicho que decía que cuando el agua se moviera, el primero que bajase al estanque quedaba sano. Ok. Cuando Jesús lo vio acostado, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Ya no tenía esperanzas, seguramente, este hombre. ¿Por qué? Porque no se podía mover. Lo llevaban todos los días durante 38 años al estanque. ¿Y sabes dónde tenía puesto su mirada? En el estanque. A ver si se movía el agua, a ver si había la oportunidad que antes le diera un empujón y se cayese, aunque se medio se ahogase. Él estaba esperando y su mirada estaba puesta en el estanque para que el agua se moviera y él pudiese ser sanado. Amén. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, no dice cómo lo supo, seguramente lo supo por revelación, porque Jesús, cuando estuvo caminando por la tierra, muchas veces sabía lo que había en el pensamiento de las personas, le leía el corazón, los desnudaba espiritualmente hablando. Dice, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Vaya pregunta, que tú le digas a un inválido: ¿tú quieres ser sano? Una pregunta directa, ¿verdad? Solamente tenía que decir sí o no. Pero él se fue por las ramas, como a lo mejor tenía descendencia gallega, y no le contestó de una forma directa, sino dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, arrastrándose seguramente, otro desciende antes que yo. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cuál debía ser la respuesta? Sí, Señor, claro que quiero ser sano. Por eso llevo 38 años aquí, para ver mover el agua y a ver si tengo la oportunidad de meterme en el agua para ser sano. Pero no, le dijo: es que no tengo, es que no puedo, es que no valgo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué era? Día de reposo. ¿Sabes cuántos milagros hizo Jesús en el día de reposo? 6 milagros. Y para los religiosos de aquella época, el que Jesús sanara a alguien el día de reposo era para condenación, y por eso lo querían matar, porque hacía bien en el día de reposo, y para ellos era quebrantar la ley. Pero Jesús les dio una enseñanza: vale más una persona, un ser humano, que las enseñanzas que vosotros podáis tener. Y por ser un sábado, voy a dejar que una persona, pudiéndole hacer bien, no lo haga. Eso fue el mensaje que dejó Jesús. Ese fue el mensaje que dejó Jesús. No importa el día de la semana, no importa la hora, si tú puedes hacer bien al prójimo, hazlo. No importa. Dios no va a mirar si es un sábado, si es un domingo, si es un lunes. Dios va a mirar que tú vas y echas una mano al prójimo que tiene necesidad. Dice que era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces los religiosos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, ¿qué dice? No sabía quién fuese. Había sido sanado por Jesús, pero no conocía a Jesús. Él solamente recibió la sanidad, y ahora aquí aclara: porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Algunos piensan de que Jesús se apartó de aquel lugar por miedo de que lo apedrearan, porque era un sábado y no podía hacer lo que estaba haciendo. Otros dicen que se apartó de aquel lugar para que no le aplaudiesen, ni lo alabasen, ni lo exaltasen, porque no era el tiempo. Es igual, el caso es que Jesús se marchó, sanó al paralítico y se fue. ¿Y a dónde se fue? Después le halló al paralítico sanado en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podía ser peor que una persona pudiese estar inválida, que no podía caminar? ¿Qué podía haber peor que eso? ¿Alguien me puede decir una opinión? ¿Qué puede haber peor que una persona que está inválida, que ya lleva así 38 años? Pues lo peor que le podía pasar, si seguía pecando, es la condenación eterna en el infierno. Parece ser que la enfermedad de este hombre vino a consecuencia del pecado, porque a veces el pecado trae consecuencias. Bueno, casi siempre. Ahora, no vayan ustedes por ahí, al que vean una silla de ruedas, este es porque pecó, no ese es el tema. O otro que está pasando por enfermedad, no, es que la enfermedad que tú tienes es porque pecaste. ¿Recuerdan a Job, los amigos? Te está pasando todo esto porque tienes un pecado oculto. Y Job se examina y dice: yo no tengo nada, pero el Señor permitió. A veces Dios permite y nuestra mente no entiende por qué Dios permite. Así que la enfermedad que tenía este hombre seguramente estaba producida por un pecado. Por eso Jesús le dice: vete y no peques más. Jesús le sanó físicamente y también le sanó espiritualmente. Le dio la pauta a seguir. Desde ahora en adelante, no peques más. Cuando está diciendo no peques más, no está diciendo que tú y yo, o este hombre que fue sanado, dejase de pecar. Lo que le está diciendo Jesús, y esto lo añado yo, es: no practiques más el pecado que tú estabas haciendo, porque si no, te pueden venir cosas peores que estas. Y la cosa peor que esa, perdónenme, yo mirando, analizando qué puede ser peor que eso, pues vine a la conclusión de que lo peor de todo es perder su alma y que sea arrojada al infierno. No hay nada más peor que eso. Así que Jesús le da la oportunidad de ser sano físicamente y de ser sano espiritualmente. Jesús vino a traer vida y vida abundante. Él quiere sanar a las personas, pero quédese en algo: ¿quién había en ese estanque? Una multitud. ¿Y la Biblia qué dice que fue sanado? Puede ser que hubiese más sanidades, pero ahí no la refleja la Biblia. Uno, en una multitud. Por eso algunos se preguntan, bueno, si Dios es bueno, si Dios es real, si Dios es todopoderoso, ¿por qué sanó al hermano y a mí no me sana? Ay, pregúntaselo a él. No me lo preguntes a mí porque yo no tengo respuesta para eso. Porque Dios es Dios y actúa como quiere. Ahora, cuando actúa, actúa con un propósito. Y aunque tú y yo no lo entendamos, Él siempre va a actuar con un propósito y el propósito es bueno. Había una multitud de enfermos, pero solamente este paralítico. Jesús fijó en él sus ojos, sabiendo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y no, Jesús no se quedó ya con la contestación, sino que le dijo, venga, levántate, coge tu lecho y camina. Y dice, por esto los judíos, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Se dio cuenta cuando encontró a Jesús en el templo quién era Jesús el que le había sanado. Y fue a los que le habían preguntado, pero no fue como un chivato, sino seguramente dicen que fue como diciendo, mira, el que me sanó ya le conozco quién es Jesús, este fue el que me sanó, no como el chivateo, mira, es Jesús, id y prenderle. No era una persona desagradecida. El caso es que fue a los judíos y le dijo, mira, ya sé quién fue el que me sanó y el que me dijo que cogiese mi lecho y que cargase con él y anduviese. Era Jesús. Y dice, y por esta causa los judíos, ¿por qué causa? Porque había sanado a una persona en sábado. Esa era la primera causa. Es decir, la gente valoraba más lo que la ley decía que la persona en sí que estaba siendo sanada. Mira, imagínate que hay, de hecho es un delito, hay un delito que es omisión de socorro, ¿verdad? Tú imagínate que una persona la encuentras en la calle y que ves que se está muriendo y que es cuestión de minutos que se muera o no se muera. Y tú tienes tu coche aparcado al lado, ¿qué haces? Metes a la persona en el coche, tiras para el hospital y si pone a 50, tú no vas a ver 50. Mire, yo fui en un coche donde me llevaban al hospital de urgencias, se saltaban los semáforos, se saltaban los límites de velocidad y lo único que llevaban era la ventanilla abierta con un pañuelo. Y esa era la señal de que la persona que iba en el coche era una persona que estaba padeciendo una enfermedad o un accidente que podía correr peligro su vida. Y llevaban un pañuelo y cuando las personas que andaban en los coches veían el pañuelo por la ventanilla, se apartaban y le dejaban pasar como si fuese una ambulancia. Entonces, ¿tú dejarías a una persona que porque tienes que permitir o tienes que acatar las leyes? Que es, no estoy diciendo ahora que nos saltemos las leyes, quiero que me entiendan, las leyes están para cumplirlas, pero hay casos en que la propia ley no va a tener en cuenta que tú te saltes un semáforo o que te saltes que hay que ir a 50 y vayas a 80, porque si te para la Guardia Civil y le enseñas lo que llevas, ellos mismos te van a decir adelante y van delante abriéndote camino. Jesús sanó en sábado, 6 veces hizo milagros de sanidad en sábado, porque para él era más importante la vida humana que cualquier ley que los religiosos de aquella época, los judíos, pudiesen interpretar de la ley de Moisés. Jesús tenía compasión de las personas y si tenía que sanarla un sábado, le sanaba un sábado. Es más, a veces sanaban sábado a propósito y les dio una explicación. Si a vosotros os cae un animal en un pozo y es sábado, no intentáis sacarlo para que no se muera, pues cuanto más una persona. Si esto lo hacéis con un animal, cuanto más tenéis que hacerlo con una persona. Así que Jesús le dio una enseñanza a aquellos hombres de aquella época, sanando a este paralítico. Lo sanó físicamente, lo encontró después en la iglesia y seguramente este hombre nunca más olvidó quién le sanó y conoció a aquel que le había sanado. Dios en su misericordia, a veces no le conocemos, como era en mi caso que conté, no conocía a Dios, solamente de oídas, porque me educaron dentro de la religión católica y ahí me hablaron de Dios y de Jesús, etc. Yo conocía las enseñanzas del catecismo. Pero una cosa es conocer y tener conocimiento de Dios que conocer al Dios que da el conocimiento. Y eso es lo que marca la diferencia. Los religiosos conocían a Dios de oídas, pero Dios no quiere que le conozcamos de oídas, sino que Él entre a nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, con una mente no puesta, nuestros ojos en lo que creemos que es la solución. Como este hombre miraba al estanque pensando que en el estanque estaba la solución cuando la tenía al lado y no le conocía, pero después le conoció. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque Él nos conoce. Si usted está aquí hoy, no es por una casualidad, es porque Dios le trajo. Y uno puede decir, no, pero a mí me invitó mi amigo, mi vecino, ¿vale? Pero Dios usó de su vecino, de su amigo, para que usted esté hoy aquí, escuche el mensaje, alabe a Dios, escuche las alabanzas, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. Así que no desprecies la oportunidad que Cristo te brinda por la eternidad. Busca a Dios, es mejor. Otro día, tal vez sea tarde. Amén. Vamos a ponernos en pie.